Bienvenidos a una nueva entrevista de Cuéntame USA con Moncho Camaño. La semana pasada estábamos entrevistando una banda de blues y rock canadiense. Hoy nos vamos a España otra vez y siempre estoy metido ahí, no sé por qué. ¿Será porque había nacido ahí? No sé. Hoy vamos a charlar con una banda de, no sé, tiene blues también y hard rock y heavy rock y psicodelia y todas estas cosas que a mí me gustan. Así que es una banda catalana y están en España, creo, en Cataluña. Y vamos a charlar con ellos, a ver lo que me cuentan. Han sacado un disco que lo escuché ya bastante pesadamente estas últimas semanas y seguramente tienen cosas que contarme. Así que tenemos hoy a Max, empezamos por Max, porque está ahí atrás, Max Eriksson, que es el guitarrista de la banda y seguramente que toca la guitarra y muchas cosas más. Y después tenemos a Karen Asensio, que es la cantante, vocalista, y es un terremoto en el escenario, por lo que he visto en estos vídeos. Que...
Muy buenos días.
Buenos días, tenemos a los dos. Es un placer que estén conmigo y vamos a ver un poquito de ellos. Así que contadme, como siempre, siempre empezamos por la misma historia, cómo comienza la banda, cómo se conocieron, todas estas cosas, ¿no? Así que vamos a averiguar.
El grupo se formó hace unos cuantos años ya. En 2016 sacamos nuestro primer single. En 2017 salió el primer EP. Hubo un segundo EP el año siguiente. Las formaciones han ido cambiando bastante, vamos a decir. La primera formación, el primer guitarrista se acabó viviendo en Nepal. Se nos fue a las montañas.
Nepal, un poquito lejos.
Sí, sí. Luego hubo amigos que nos han ayudado a salvar épocas de vacas flacas, como el batería de Cachemira, que ya nos ha tenido que hacer un par de sustituciones a lo largo de los años. Y bueno, con Max, ¿hace en qué año empezamos a tocar juntos? ¿Hace 6 años o así?
2018, 5 años, sí.
Con Max Eriksson.
Yo que soy una gran aficionada de las bandas suecas, conocer a Max y empezar a hablar a nivel de involucrarse en la banda fue en la puerta de un concierto de Graveyard aquí en Barcelona.
Graveyard. No, bueno.
Es algo que a mí no se me olvidará nunca, por lo menos.
Vamos a que me cuentes un poquito, Karen. Empezamos por Karen. De tu... un poquito de la infancia, un poquito para atrás, no tanto, bueno, que es joven. Cuéntame, me imagino que en tu casa habría una buena colección de discos, ¿no? Pero tienen que ser 60s y 70s, ¿alguien tenía ahí una buena colección?
Bueno, yo es que mi madre, mis padres a mí me tuvieron un poquito mayores. Ahora mismo ya mi madre va a cumplir 72 años y ella es de un pueblecito de cerca de Rotterdam. Entonces, claro, ya de joven ya vio a Shocking Blues y a otras Shocking Blue y a otras bandas en directo que daría un brazo yo por ver. Ella ya lo vivió de primera estancia ya, vamos a decir.
Sí.
Así, en mi casa siempre ha habido mucha música. Mi padre era el primero que se levantaba en las sobremesas a cantar los boleros y el comandante que le llamaban. A mi padre le gustaba mucho cantar también. Y bueno, sí, ha sido... Es curioso porque mi padre, que era el que más cantaba siempre y siempre animaba la casa, vamos a decir, fue el que nunca asistió a un macro festival. Cuando cumplió 70 años le regalé la entrada para ver a la Creedence Clearwater Revival en mi ciudad, que tocaban en Vitoria en el Askena Rock Festival. Y el pobre ya estaba muy mal de salud y no pudo ni venir, siempre es una espinita ahí. Pero bueno, nos ha venido a ver a Mother Crow. Cuando hemos tocado en Vitoria, mi padre sí que ha podido ver la banda en acción. Y bueno, según sus palabras, estaba muy orgulloso, se puede decir.
Déjame decirte que escuché, creo que cuando comencé la entrevista, creo que ni mencioné el nombre de la banda, me parece. Debe ser que falta de café esta mañana. No he tomado café, algo pasa. The Mother Crow se llama. Qué vergüenza. Esta banda, quiero decir que no me ha obligado, pero Casi. Hacía tiempo que no escuchaba estas bandas de psicodélicas de los 60 y 70, así tipo 13th Floor Elevators y yo qué sé, y The Electric Prunes y todas estas bandas que ya había escuchado hace tantos años atrás, porque yo jovencito no soy. Y entonces esta banda me ha obligado a, de alguna manera, a recordar esos tiempos. Es una banda, no es fresca, pero es nostálgica al mismo tiempo y es muy buena escucharla en estos tiempos tan complicados, se puede decir.
Gracias.
Y entonces, cuéntame, Max, tú naciste en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, sí, entonces, ¿no?
Sí, correcto. Yo soy de Suecia, llevo 10 años viviendo en Barcelona. Y bueno, crecí allí. Obviamente mi padre, como has dicho antes, tenía muchos buenos discos. Es la suerte que tengo, que estuve toda mi infancia escuchando Frank Zappa y Led Zeppelin y Rory Gallagher y Johnny Winter y bueno, esos grandes guitarristas que me ha hecho mucha influencia. Y bueno, una de las razones por qué quería empezar a tocar la guitarra eléctrica luego cuando tuve, bueno, 15, 16 años.
¿Cuándo fue la primera vez que pusiste tus pies en España? ¿En qué año fue?
Fue en 2010. Bueno, había llegado primero en 2007, me parece, de vacaciones una vez a Barcelona. Y me gustó la ciudad y un par de años después estaba estudiando una carrera en la universidad que no me hacía mucha ilusión. Entonces hice un año sabático y fui a Barcelona un año a vivir en 2010. Y bueno, después volví a Suecia, terminé la carrera y volví ya definitivamente en 2013. Y ya son 10 años desde esa última vez, digamos.
Hablas muy bien el castellano, mucho mejor que yo.
Gracias.
¿Y de qué manera hiciste? Perdón. ¿De qué manera hiciste tu primer contacto con la banda? ¿Cómo conociste a The Mother Crow? ¿A quién conociste?
Bueno, primero, yo creo que lo conocí porque nosotros teníamos un amigo en común y creo que conocí a Karen por casualidad en un bar con este amigo que se llama Mickey. Y después de eso me parece que empecé a seguir la banda por redes sociales y entonces como que me iba enterando un poco de que estaban cambiando formación y que se había ido dos músicos. Y bueno, la próxima vez que nos vimos, que lo que fue que contó Karen, fue en la cola fuera de una sala de conciertos. Y ella dijo que estaba buscando guitarrista. Yo dije, pues mira, yo no tengo ninguna banda ahora mismo, porque casualmente yo, bueno, la banda con quien yo estaba tocando hasta entonces había terminado un par de semanas antes, algo así. Y bueno, yo dije que...
Casualidades del destino.
Sí, no tenía... Yo dije, va, pues me apunto.
Sí.
Hicimos una audición. Pongo una llama o algo así en su local y así empezó.
Karen, no te lo pensaste mucho, ¿no? Una vez que escuchaste a Max hacer sus cosillas.
Sí, no, desde el primer día, la verdad. Es que ya, hombre, el proyecto lleva muchos años, pero Max lleva muchos años conmigo ya también. Yo a veces digo que si no fuera por Max, yo no sería, no sabría dónde estaría Mother Crow. La verdad que es un proyecto que siento de manera conjunta, que ambos hemos luchado, hemos peleado mucho por él. Es como si llevara desde el día uno conmigo, se puede decir, porque al final no... el cual siempre como que cuando uno tiene épocas malas, sabe que puede confiar un poco a veces en los demás también, ¿no? Para
sí, sí.
Poder dejar todo en manos de los amigos o poder compartir pesos y quehaceres en una banda, que no todo es componer y tocar, como piensa a veces la gente,
sí,
que
sí,
hay
sí.
un trabajo extramusical,
claro.
Que no se ve de cara a la galería.
Uh-huh.
Si no fuera por Max, no, madre mía.
Ya me imagino, fue el salvador.
Sí.
Salvador de la banda, porque tú eres la única original de la banda, ¿verdad, Karen? Porque tú
sí, y
el antiguo
sí.
guitarrista, sí.
Ahora mismo sí, el primer batería y el primer guitarra dejaron la banda un poco simultáneamente, uno por viajes, otro por estudios.
Uh-huh.
Y bueno, cuando entró Max con Pep, también fue simultáneamente con el segundo batería.
Sí.
Y Claudia, pues bueno, surgió un poco el amor en su vida, se acabó yendo a vivir a Francia al poquito de sacar el primer disco, la primera bajista.
Claro,
Claudia.
Sí. Uh-huh.
Uh-huh. Y bueno, ella ha tenido la suerte de que ahora ha cogido el Long Way to the Top y está tocando con la cantante de Purson, está haciendo muchísimas cosas muy interesantes, la verdad que... Está, hay que luchar por los sueños de uno. La música no es nada fácil, pero bueno, ella lo está consiguiendo.
¿Tenéis contacto con ellos, con todos ellos o con algunos? ¿O ninguno?
Sí, sí.
¿Sí?
El primer
sí.
guitarrista de Mother Crow se acaba de mudar a la vuelta de la esquina de mi casa. Llevamos siendo vecinos como un añito, más o menos. Mm. Y Claudia ha vuelto a vivir a Barcelona de nuevo hace poquito.
Mm.
Sí, no, hay buen contacto con todos, sí. Algunos más, algunos menos, depende de la distancia, pero sí, sí, buen contacto.
Mm. He leído por ahí, no sé dónde. Max, ¿tú que utilizabas amplificadores Marshall de los 60 o 70 o algo así todavía?
Sí, bueno, es el único que tengo, que es, es un cabezal del 72.
Ajá.
Es un amplificador JMP, bueno, el modelo de Marshall de 50 vatios.
Ajá.
Y es un amplificador que me compré un poco después de entrar en The Mother Crow, porque, bueno, me hacía ilusión de dejar de estar siempre detrás del sonido vintage de los discos que a mí me gustan y realmente tener este sonido sin tener que, bueno, aproximarme de alguna forma a comprar algún modelo que es casi o que supuestamente suena igual que, decidí, bueno, voy a comprar la cosa auténtica.
Sí. ¿Crees que tienen su hechizo y magia? Algo tienen ahí metido dentro.
Solo el olor.
El olor. El sudor.
Sí, cuando llevo un rato así encendido, como huele todo, las válvulas ahí calientes.
Calentito.
Tengo una pregunta un poco estúpida, pero vosotros en el escenario he visto muchos vídeos vuestros y me gustan mucho, ¿no? Y la ropa y todo lo que lleva y el conjunto. Esa gente que veo en el escenario, ¿es la misma que va de compras y paga los recibos de la luz y toda esa cosa? ¿O tenéis otro? ¿Os no sois tan conscientes en el escenario de vosotros mismos? ¿Estáis como en otro lugar? ¿Como que no sois las mismas personas?
O sea, como es la pregunta, como que si nos hacemos unos personajes en el escenario o si somos...
¿A nivel de estilo?
No, a nivel de comunicación con la gente en la calle. En el escenario, ¿so estáis más libres y más abiertos de decir lo que os dé de la gana y hacer lo que queráis? O que no sé si me comprendéis. Es falta
sí,
de...
bueno, yo creo que, bueno, por mi parte, creo que... es que depende mucho de la situación, pero siempre hay momentos en el escenario cuando tocas que te olvidas realmente que estás en un escenario y empiezas a soltarte y eso suele pasar, pero también hay momentos en el escenario cuando estás muy autoconsciente, que estás tenso y, o, por ejemplo, porque no te estás oyendo bien a ti mismo, o que algo está sonando mal, o que en general yo creo que puede haber muchos tipos de sensaciones en el escenario cuando estás tocando, y obviamente lo que vas buscando es que tengas esa sensación de libertad y que puedes soltarte 100%.
¿Quién es la letrista de la banda? ¿Es Karen? ¿Eres tú la que escribe la mayoría de los temas?
La mayoría sí, Max me ayuda mucho. También hay algunas letras que son de temas que ha compuesto más él desde el origen, pero sí, bueno, siempre compartimos un poco la tarea.
Bueno, eres la responsable mayor, se puede decir. ¿Qué tipo de...? Sí, bueno.
A veces me cuesta encontrar con este último, otras veces no me cuesta nada, pero otras es como que la melodía, la interpretación de la música como que me tiene que hacer sentir un poco el feeling sobre lo que tengo que hablar, ¿no? A veces no resulta fácil encontrar el tema a tratar en ciertas canciones.
¿Te gusta vivir dentro de tus historias, se puede decir?
¿Cómo, perdona?
¿Te gusta vivir dentro de las historias que compones?
Sí, bueno, algunas son más fantasiosas y otras son más de crítica un poco más social, puede ser, pero sí, bueno, al final yo lo digo tanto, igual a nivel letrístico también se puede traspolar, pero es como que si estás arriba de un escenario no puedes pretender a transmitir nada que tú no te creas, partiendo por ahí. O sea, si tú no lo sientes, si tú no lo vives, no puedes pretender transmitir esa vibración a los que están ahí abajo para que lo sientan también. Yo creo que es algo imposible.
¿Qué se os hace más fácil, alargar una canción o acortarla? Hacerla como que es muy...
Yo creo que es más fácil alargar siempre.
Para eso está la guitarra.
Bueno, siempre hay... O sea, a mí me parece que lo más difícil es saber condensar una idea a lo más básico, más necesario, y sin que haya partes que sobren. Porque, bueno, para mí me resulta bastante fácil escribir o componer un tema de 5 o 6 minutos, pero uno de 3 minutos o 2 y medio es muy difícil, porque tienes que quitarle carne.
Sí.
Y es, bueno, es un trabajo de composición que es interesante también.
Modo Ramones. Sí.
3 minutos 50. Tenéis temas cortos y largos, o sea que vosotros estáis, no tenéis un límite de tiempo, me imagino que decir. No. Bueno, sí, no creo que diga, bueno, 15 minutos no, será muy largo, pero si hay 6 o 7 no pasa nada, tampoco.
Pero también yo pienso que hay veces que no tiene sentido tampoco limitarte, porque al final la canción te tiene que decir lo que necesita. A veces es necesario tener una canción de 7 minutos porque hay una parte que tiene sentido en el contexto. Y puedes simplemente mirar en cuántos minutos tenemos ahora y decir, vale, pues eso ya es demasiado. A mí me parece que obviamente hay canciones que ganan siendo más cortos, pero luego hay otros que tienen una progresión y una evolución que si intentas cortar eso, vas a perder cosas interesantes.
¿Os puede ocurrir que
por lo mainstream, si hay que hacer una canción de 3 minutos, y que no sea por las modas, ni por radiofónico, si tiene que alargarse, que se alargue, que así sea.
Claro.
Sois muy ¿cómo se dice? Retocar los temas, buscarle a los, yo qué sé, los triquiminique, todas las cosas que tienen que ser perfectas. ¿Perdéis mucho tiempo en una composición, en un tema, o sois de que está bien, suena bien, no vamos a retocar nada?
Depende, algunos nacen como más de sopetón, ¿no? Y ves que está todo así como muy en su sitio, otras veces no. hay que darle más vueltas, ¿no?
Sí, sí, yo puedo pasar mucho, mucho, mucho tiempo en composición.
Sí, eres muy detallista. ¿Se puede, te puede ocurrir que, yo qué sé, estás haciendo ahí buscando una melodía que al final no sabes dónde encajarla y dices, bueno, esto suena bien, pero a lo mejor en otro tema, la aprovecho para...
Sí, también, sí.
Sí, eso pasa, y a veces hay cosas, partes de canciones también que decides recortarlo, y bueno, dices, pero bueno, eso me lo guardo. Yo tengo en mi móvil, no sé, horas y horas de, bueno, melodías y riffs, cosas grabadas con el móvil que algo supongo que saldrá... En el futuro, pero otras cosas que supongo que, bueno, no pasará nada con esto.
No pasa, se quedarán ahí.
No, pero algún cachito hemos recortado alguna canción que luego hemos reutilizado en otra. Y sí, eso sí, a veces pasa.
El disco que yo escuché de ellos se llama Magara, creo, Magara, sí. Magá. En el 2019, nueve canciones, nueve temas. No sé, me pasé horas escuchando ese disco. Es que yo no tengo nada que hacer. Y entonces escuché un disco y me gusta escucharlo por completo, no un primer tema, Revolution, y decir, bueno, lo voy a escuchar 10 veces y después ya está bien. No, me gusta escuchar todo el disco porque tiene su gracia y es como se debería escuchar, yo creo.
La magia de escuchar un álbum completo, ¿no? Y por qué el artista ha hecho esa obra y por qué ha decidido el orden de esas canciones. Normalmente hay un porqué detrás de todo esto, ¿no? Es claro. Porque me caben los temas en esta cara y en esta también. A veces...
Sí, hay temas muy buenos. Ashes, el último, no. Es Ashes, ese me encanta. Ashes.
Sí, ahí nos pusimos un poquito oscuros.
Sí, hay unos temas ahí. Esto de Suárez, que eso que es como aplastar, yo qué sé, un insecto o algo así.
Y esta, Suárez viene de un vídeo humorístico, vamos a decir, de Marc Gamón, era, ¿no?
Sí, creo que sí.
Que hacía como un vídeo con una parodia con un stick de batería y con un 7 pulgadas se hacía como un matamoscas, pero para quitarle los móviles de la mano a la gente en los conciertos. Va por la gente, suave, va todo el mundo. Yeah. Sí, viene un poco de un vídeo bastante humorístico, gracioso, vamos a decir.
Hablando del escenario, ¿hay alguna especie de rutina en que antes de subir al escenario, yo que sé, Karen, algunos ejercicios vocales o nada, o un poquito de un happy drink y ya está?
Pues ahora sí que me estoy poniendo un poco más por la cuenta que me trae para cuidar mi instrumento en el tiempo. Sí que empecé hace un año y algo clases con una vocal coach, con Tori Sparks, se llama, una mujer increíble, que ella es de Estados Unidos, también me ayuda mucho con el tema de la vocalización, ¿no? Para la pronunciación, el inglés, corregir algunas letras, algunas ideas, conceptos. Pero vamos, hasta hace bien poco para mí el tema de calentar físicamente y vocalmente era algo que no me lo tomaba muy en serio y luego pagaba las consecuencias. Y ahora sí que poquito a poco uno se va concienciando más, ¿no? Intentando...
Tienes que cuidar tu instrumento.
Realizarse, vamos a decir, eso es, que no todo es llegar y ponerse a gritar y... Luego uno se deja la voz y cuando hay que dar más de un concierto seguido hay que cuidar el instrumento. Como que estas cuerdas no se pueden cambiar, no vienen en un paquetito.
No, no es como la guitarra que si se rompen las cuerdas vas a te compras otras. Déjame decirte, Karen, tus movimientos en el escenario encajan muy bien con la música. No sé, estás ahí entre el Janis Joplin y Iggy Pop. Una mezcla ahí, una... Me gusta
yo
mucho.
Yo siempre digo que me considero un poco como ese sentimiento de director de orquesta, ¿no? Como el que con su cuerpo intenta transmitir un poco y
le das mucha importancia, ¿no?
También de que todos los músicos vamos un poco más a una, ¿no? Como aparte de lo vocal, instrumentalmente, tampoco, no sé, siempre puede fluctuar un poco más, ¿no? Una voz o algo, pero al final todos los músicos se nota mucho cuando hay
sí, sí, sí.
seguimiento de a uno, y cuando vamos todos ahí como una máquina bien engrasada, eso ayuda.
Sí, seguramente. Karen es el foco principal de la banda. Se fijan en Max también, ¿no? No vamos a decir que Max es como que si no estuviera ahí. Si falta Max, pues olvídate.
Suelo decir yo que no sería nadie sin ellos.
Sí, sí, sí.
Solo sería una loca pegando gritos.
Cuando estás, hay algún... Me imagino que hay montones de hasta, habéis tocado en muchos lugares, creo que también en Europa, en algunos países.
Compartisteis fuera de España, porque el primer concierto que dimos fuera de España fue en septiembre de este año, que fuimos a Suecia a tocar un festival que se llama Festival of the Midnight Sun.
Ajá.
Y eso fue la primera experiencia que, bueno, salimos del país, básicamente.
Sí, hace muchos años hemos dado una fecha en Francia, pero, ajá, pero básicamente sí, hemos girado siempre por España. Y ahora, bueno, con el disco nuevo esperemos poder poner una patita fuera del país y empezar a salir un poco más por Europa. Tenemos muchas ganas.
Sí, sí, deben estar bastante ansiosos. ¿Tenéis algún público más, se puede decir, más hombres que mujeres? Si te fijas en la audiencia, ¿qué hay más? ¿Hombres?
Creo que hay, en general el público de rock es mayoría hombres casi siempre, independientemente de quién está en el escenario, porque... bueno, hay mezcla, obviamente, que no es. Y nosotros creo que tenemos un público un poco más diverso que a lo mejor una banda de. Yo qué sé.
De death metal. No.
Sí, un poco más duro. Pero, bueno.
Sí, no, pero tanto en edad como en género, yo creo que. Hombre, obviamente sí, nunca va a haber tantas mujeres como hombres.
Sí, sobre todo.
Por desgracia.
Sobre todo edad, que se ve que. A ver, el público tiene una edad promedia que es, yo creo, sobre los 40 años, algo así. Más que, o sea, no tenemos muchos seguidores que son...
Jovencitos de 18 años, no creo, ¿no?
Y adolescentes, pocos.
Yo diría que la mayoría de
a ver los seguidores... A ver los
hilos,
pero...
Algún despistado mayores por ahí que apareció.
Sí, sí, sí.
Bien.
No, pero bueno, hay...
Algunos hay, pero...
Tenemos desde fans, desde padres que han venido con los nenes, desde los 7 años, por ejemplo, las repes llevan, han entrado en la ESO ya, llevan la mitad de su vida viniendo a nuestros conciertos esas niñas.
¿Qué?
Sí, no, hay todo, la verdad.
Sí. ¿Hay alguno de estos, algunos locos de estos que os piden que toquéis AC/DC o Free Bird o algo así de Leonard Skinner o cualquier, siempre hay alguno de esos o no?
Bueno, creo que nos pasó
una vez, hace poco, no sé.
Hace poco alguien nos dijo en plan, bueno, estaría bien si tocarais un par de versiones, y como nosotros pensando, pues no habernos llamado a nosotros.
Sí, ¿no? El técnico nos preguntaba, ¿no? Como, sí. Vosotros hacéis covers, ¿no? Hacéis clásicos, y lo miro como, ¿clásicos?
No. ¿Clásicos como bien, que Beethoven o Chopin? ¿Qué es lo que es?
Ay, madre mía.
Sí, pues a ver, a veces pues solemos hacer por lo menos una versión, pero lo llevamos a nuestro estilo, y muchas veces son canciones que nos gusta o que pensamos que podemos readaptar en una manera u otra.
Sí, no solemos hacer canciones muy... comerciales, si se puede usar dentro del rock esa palabra. Nos gusta hacer muchas veces pues temas de bandas de los 70 o menos conocidas, o temas bastante conocidos pero que la gente no suele adjudicar mucho. Nos gusta mucho Grand Funk Railroad.
Ajá.
Y hemos hecho bastantes temas de ellos en directo, que no es una banda que aquí en España sea muy conocida, la verdad. Pero siempre son canciones que, yo qué sé, como digo yo, con temas de suite o temas de que la gente conoce pero nadie sabe de quién son, ¿no? Podemos decir, nos gusta buscar un poquito ahí fricadas en la recámara.
¿Estáis al tanto con lo que ocurre en la música actual? Las listas de lo que más se vende, y os importa una puta mierda lo que estas bandas nuevas y estos grupillos y esta
bueno,
gente.
Bueno, a mí me gusta la música actual si es algo que, no sé, bandas de rock actuales, por ejemplo, una banda de Estados Unidos que yo sigo y que me gusta mucho es Rival Sons, no sé si te suena.
Me suena. Sí,
pues acaban de sacar dos discos este año y son unos musicazos, pero claro, tocan la música, bueno, un rock que es bastante vintage, digamos, que tiene mucha influencia de los 70 y...
Sí, fue la banda que hizo toda la gira de despedida abriendo para Black Sabbath en el tour de The End.
Sí, bueno, van girando con muchos muchas bandas diferentes. Sí. Aerosmith.
También es verdad. Sí.
Pero bueno, básicamente cuando hablamos de música moderna, de géneros que han empezado a popularizarse como hace
este siglo
o menos, sí. No, es que la verdad...
De verdad que duele un poquito, ¿no?
No, bueno, se pueden apreciar. Yo, como digo, siempre hay muchísimos estilos de música que no son rock que a mí me gustan. Y incluso dentro del rock hay muchos estilos que aunque no te gusten, puedes apreciar que haya calidad, que haya buenas canciones. No sé, yo siempre he dicho, dentro del heavy clásico, de lo que yo empecé a escuchar más de joven, por ejemplo, Metallica ha sido una de las bandas que nunca me ha llamado la atención. Guns N' Roses nunca me ha llamado la atención. Dentro del grunge más noventero hay muy pocas cosas que realmente me gusten. Pero eso no quiere decir que yo no admita que Nirvana tenía buenos temas, aunque yo no me ponga un disco en mi casa, ¿no? No hay que ser tampoco nazi musical, como digo a veces aquí. Hay mucho metalero en España que si no es heavy es una basura y es mucho radical, ¿no? Vamos a decir.
Ayer estaba escuchando a alguien, no me acuerdo, un cantante, es cantante y actor, y decía que la música de 90 es la peor de todas las décadas para él.
Bueno, creo que tiene mucho que ver con...
Me cae bien, no sé quién es.
¿Qué música que escuchabas cuando creciste, ¿no? Cuando eras joven, adolescente. Al final, yo termino escuchando bastantes estilos diferentes, pero lo que tienen en común es que es música que está tocada con instrumentos por humanos. Y la música electrónica, por ejemplo, no me interesa.
Sí.
Quiero que sean gente con instrumentos que haga la música. Y ahí sí que me puede interesar algunos más, algunos menos, pero es la esencia para mí que lo que me hace poner atención. La música en directo, básicamente.
Hablando de... Claro, el disco que estáis... ¿Ya está terminado vuestro nuevo proyecto, vuestro disco? ¿Lo tenéis ya a punto de...?
Hace un año lo tenemos terminado en un disco duro, acumulando polvo.
Telarañas.
Sí, mientras nos desesperamos.
Sí. Bueno, estamos intentando... O básicamente ya estamos en el proceso final de llegar a un acuerdo con una discográfica. Y la verdad, por lo que yo he entendido, los últimos 2 años, bueno, ha sido tiempos difíciles para las discográficas pequeñas independientes.
Sí.
Con todo lo de la, bueno, crisis, digamos, económica que ha empezado con la guerra en Ucrania y todo eso, los costes de envío han subido mucho,
sí.
La gente está consumiendo menos en vinilos y eso hace también que las discográficas pequeñas les cuesta más, bueno, sacar material nuevo y...
Sí, aparte del overbooking que hay en las fábricas de planchado de discos, bueno, por lo que se dice, que hay muchos
meses
de espera.
Me dice que ya no es así.
Ah, sí, es el
que he escuchado, sí.
Lo que a mí me contaron fue que el problema era que durante la pandemia todo el mundo se encerró a componer y todo el mundo quiso sacar discos después de la pandemia. Entonces, claro, había muchos discos que enviaron a fábrica, pero que ya esto ha acabado un poco y que ahora como las ventas están costando un poco,
sí,
para las gráficas y ya no hay tanta cola para tachar vinilos.
Ah, menos mal.
De hecho, que hay, según lo que me han contado, fábricas que ya tienen que cerrar porque no les entran suficientes pedidos de vinilos.
Va muy bien. Han pasado de saturación a bajo pedido de pobres.
¿Y qué ha pasado también con los locales y lugares por ahí? ¿Han cerrado muchos desde la pandemia o han vuelto a abrir?
Sí, han cerrado muchos, sobre todo los locales pequeños, ¿no? Los negocios grandes de alguna manera siempre consiguen subvenciones o apoyos del Estado o no sé qué este otro, pero los pequeños siempre son los que pagan, ¿no?
Sí, las grandes salas han estado cerradas tiempo algunas, pero yo creo que han vuelto a abrir todas, sí. Y luego, bueno, hay salas como Rock Sound aquí en Barcelona que cerró, pero por desgracia, o por suerte, no fue a costa del confinamiento. Rock Sound ya tenía una fecha límite por un proyecto de renovación del barrio aquel. O sea, ellos cuando adquirieron el negocio ya sabían que se iba a cerrar y duró unos cuantos años más de lo que tocó. Pero todos los rockeros de esta ciudad nos hemos quedado huérfanos desde que Rock Sound cerró, la verdad. Era nuestra casa todos los fines de semana.
Uno de los problemas es que lo que yo he entendido también es que, por ejemplo, Rock Sound, que era un bar, en realidad, que no era una sala de conciertos, pero bueno, un bar donde tenía un escenario, donde tocaba mucha gente de fuera, una programación muy interesante, internacional, y tenían una licencia que cuando este edificio lo derrumbaron, dejó de existir. Entonces, esa licencia ya no se puede tampoco conseguir en otros.
No se puede ni traspasar y el ayuntamiento no concede más licencias nuevas. Entonces, como que están bloqueando mucho, no hay salida casi ni para buscar nuevos sitios, nuevas salas. No, claro, no dan facilidades.
Los dueños querían abrir otro local, pero era imposible porque como entras a un local nuevo, aunque sea un local de una vieja fábrica que no tiene vecinos donde no molestas, el ayuntamiento no da licencias para eso. Así que es un poco, es un poco triste que no, que desapareció un sitio de música en directo y eso ya fue.
Sí, y unos cuantos, tanto del rock como dentro del mundo del rhythm and blues y del jazz. También Campari Milano, que era otra sala muy mítica en el centro de Barcelona, también cerró el mes pasado y se va a convertir en una pizzería. Aquí es todo.
Esto está ocurriendo hasta en Estados Unidos, ocurre.
Un círculo de salas.
Hasta aquí, digo que hasta aquí en Estados Unidos ha ocurrido con muchas salas y muchos locales han cerrado también, que no es solamente España lo que está ocurriendo y en Barcelona.
Y también otra sala que estaba muy bien de tamaño para sobre todo eventos de música en directo, una sala que tenía un aforo de 150 personas, pasaron de tener música en directo todos los fines de semana a solo ser una discoteca, porque el dueño dijo, bueno, eso es lo que da más dinero.
Más dinero, sí. Bueno.
Quiero tener DJs y gente fancy bebiendo cócteles caros que tener rockeros que beben cerveza y...
Bueno, no creo que sea de fancy, creo que sea más de niñatos que están tomando cubatas.
Sí, niños que toman cócteles y combinados.
Se hace más dinero con un cóctel que con una cerveza, eso es seguro, ¿no?
Sí, y la gente...
Y cuesta todo menos dinero pagar al DJ que a una banda completa. Y,
claro.
Bueno.
Técnico de sonido y con seguridad y bueno, no sé.
Quería preguntaros acerca de del bajista Daniel Ribeiro, es brasileiro.
Sí.
¿Qué ¿Qué os ha aportado a la banda? Porque hablando ahora de la banda, el cuarteto que sois, ¿cómo están los cimientos de esta banda? ¿Están sólidos? ¿Hay alguna grieta? ¿O esto está potente?
Bueno, yo creo que todo el mundo tenemos nuestros... a ver, nuestras diferencias, ¿no? Pero la verdad, o sea, no ha llegado ningún momento que hemos tenido peleas o que hemos terminado mal y que nos dejamos de hablar porque una persona ha dicho alguna cosa. O... No, bueno, sí, hay muchas opiniones. A veces la gente tiene opiniones fuertes y la gente... Bueno, tiene sus ideas de cómo debería funcionar las cosas. Yeah. Y bueno, hasta ahora creo que hemos ido bastante bien gestionando eso y no sé, yo siento que por lo menos que también lo mismo con los anteriores que han tocado en el grupo, que sí. No hay ninguno que nos dejamos de hablar porque terminamos mal o porque que en general yo creo que es simplemente que hay momentos en la vida que tienes interés y tienes prioridad para hacer música y esas prioridades van cambiando a otras cosas. Uh-huh. Y bueno, hay que aceptar eso y respetarlo. Uh-huh. Pero eso tampoco quiere decir que yo tengo que cambiar mi prioridad y mi enfoque solamente porque va cambiando para otro.
¿Cuántas tenéis algunos días específicos cuando hacéis prácticas, hacéis ensayos o eso depende de la situación de cada uno?
Sí, normalmente tenemos un día fijo siempre. Ahora estamos un poco en limbo porque también se nos está juntando que nuestro batería está terminando su proyecto de fin de carrera del superior de batería moderna.
Ese es Jaume Darder, ¿no?
Sí, que es el más jovencito, pero aquí es el único que se dedica a vivir de la música, el cabrón.
Sí.
Bueno, es estudiante también.
Sí, todavía está estudiando, está empezando a dar clases él como profesor de batería también.
Está terminando la carrera, así que ya tenemos su vida laboral por delante, digamos.
Sí. Sí, tiene bandas en Barcelona, tiene otros proyectos en Mallorca, que él es de Mallorca, de las islas. Y bueno, no para, se la pasa más viajando en avión que en metro, vamos a decir.
Lo que dice, te digo, lo que hace los mallorquíes, supongo que...
Sí, tiene que ir a... Pero bueno, ahora también intentando enfocar las fuerzas de cara a la presentación del nuevo disco, ¿no? Y...
El disco ya está listo, ¿no?
Hay desesperar un poco.
Hay algunas características del álbum que me queréis mencionar, algo diferente que es, yo qué sé, sónicamente más complejo, menos complejo.
Sí, yo bastante más elaborado.
Mucho, sí, mucho más elaborado a nivel de arreglos, de que hemos invertido mucho más tiempo en planificar antes de entrar al estudio. Sabíamos todas las partes que queríamos grabar en cada tema. Había muy poca improvisación en el estudio porque sabemos que aunque improvisación a veces te trae cosas interesantes, también es una manera de gastar mucho tiempo si no resulta productivo.
Y tiempo significa dinero, ¿no? Claro.
Sí. Y yo creo que es mucho más... no sé, me parece que las canciones son más... sí, más elaborada, no sé cómo explicarlo.
Sí, a nivel de arreglos, sí, pues no sé, detalles hilados más finos, ¿no? A nivel de coros también hay más apoyo vocal. Es un disco variado a nivel estilístico, la verdad que tampoco, igual que el primero, hay canciones de su padre y de su madre, que digo yo, tenemos temas más oscuros, temas más rápidos. Más cortos, temas más largos, pues hay un poco un poco de todo. Al final no nos queremos cerrar tampoco.
¿Y el porcentaje de estas grabaciones, que de los instrumentos son todos que tocasteis en vivo o son algunos pregrabados?
No, nosotros nunca tocamos con pistas. Nos tocamos con metrónomos en directo, con cosas pregrabadas.
Sí, no, el sampler no es nuestro.
Bueno, las cosas que a veces traemos en el estudio, como órgano o adicionales, son elementos que enriquecen un poco el sonido de la grabación, pero en directo, como tienes la... Yo siempre pienso como que en el estudio tienes que hacer todo lo que puedas para que la canción, tal cual como el audio, ¿no? Sí. Sea lo más interesante que puedas. Pero en directo tienes la parte visual. Por un lado, como que distrae un poco, y por otro lado, como enriquece también en la experiencia del que va al concierto. Entonces, a lo mejor no es tan importante que tengas 7, 8 músicos en el escenario, porque hay un triángulo en el estribillo B, claro, no sé qué, sino que la gente va para verte tocando y tiene una experiencia visual, tanto como la música que estás haciendo, ¿no?
Sí,
al final la intensidad de un directo es algo muy difícil de plasmar en un disco.
Sí.
Porque la verdad que prefiero coger un disco y decir, hostia, me gusta, pero que luego veas la banda en directo y sea eso.
Además,
como decimos, un tortazo en euskera, un bofetón, que al revés, que coger un disco que sea una producción magistral y que luego vayas al directo y no esté a la altura, ¿no? De lo que...
Claro. De lo que escuchaste en el disco. Pero otra cosa, que el tema en el disco es va a ser de por vida el mismo tema. Lo vas a escuchar siempre de la misma manera. En vivo cada actuación es diferente. El tema va a sonar diferente en Murcia o en Madrid. No importa. Siempre va a ser diferente. No es igual que en el disco.
Sí, no, está claro lo que... Tanto como te sientas tú de cómodo en el escenario, como decía Max, que a veces si no te escuchas bien, tiendes a acelerar tempo, como diciendo, que se acabe esto ya. Otras veces estás súper cómodo, te puedes recrear maravillosamente, o que el músico tenga un día mejor o peor, que no somos máquinas tampoco, ¿no? Al final siempre puede haber un show, que una banda que te parezca increíble y que pilles un día que digas, hostia, pues que igual no tenían el día, dices.
Para mí eso
son
encanto.
Humanos, claro.
Sí. Me encanto con el directo, para mí es... Que, no sé, a mí me parece, a mí personalmente no me gusta ver un grupo y tener que preguntarme a mí mismo lo que está sonando en directo o lo que está grabado. Porque, bueno, es eso, la interpretación, y bueno, a ver... Muchas cosas a lo mejor cuando estás grabando no piensas que, bueno, aquí hay dos guitarras, ¿cómo lo vamos a hacer en directo? Por una parte, otra siempre sale y no sé, pero si escuchas, por ejemplo, Led Zeppelin tocando Kashmir, pues mira, lo hacen en directo, brutal, y no necesitan tener una orquesta en el escenario cada vez que lo tocan para que eso suene enorme, ¿sabes?
Sí, estoy muy de acuerdo con vosotros. Que eres una... Karen, ¿se te olvidan mucho las letras cuando cantas? ¿Sabes esconder los defectos?
Se me olvidan cuando pienso. Normalmente ayuda mucho la memoria muscular, ¿no? A la hora de cantar, y vas un poco por inercia, pero es una gracia que hacemos mucho, como que el peor enemigo de un músico es pensar, el decir, ostras, ¿qué venía ahora? ¿Qué parte tocaba? Y ahí cuando llega la parte, la cagas.
¿Te pasa así también, Max, de esa manera? Algo parecido cuando estás tocando esta parte de otra canción, no es de aquí, ¿qué he hecho?
Sí, el peligro para mí suele ser cuando estoy tocando algo que he tocado tantas veces que realmente pierdo la concentración, porque empiezo a pensar en cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy tocando mientras estoy tocando. Entonces puede llegar un momento que me estoy mirando los dedos haciendo cosas y pensando, en plan, estoy tocando algo.
¿He apagado el horno?
¿Qué tengo que hacer mañana por la mañana? ¿Tengo que ir visitar a...?
Ya, sí, eso pasa. Sobre todo porque son temas que llevamos casi 4 años tocando, o más. Así que son temas que he tocado muchas.
El primer disco ya lo tenemos muy, muy mamado.
Ya está machacado, está machacado ya. Pues espero escuchar el nuevo disco cuando salga. Será para el 24, me imagino. No creo que para estas Navidades estéis en esos planes.
Ojalá, pero no.
Ojalá que por lo menos haya un single. No sé si en diciembre, pero por ahí yo creo que no faltará mucho para un single. Y después la idea, en la fecha preliminaria, digamos, que tenemos para el lanzamiento es ahora en mayo del año que viene.
Ah, está bien, primavera.
Bueno, tendremos una primavera ahí intensa con la promoción y todo, porque al final, claro, 4 años o casi 5 años van a pasar del lanzamiento del primer disco.
Sí, sí.
Y claro, la pandemia, todo por medio, como que ha habido mucho tiempo de estancamiento, luego, claro, fue encontrar a Dani. Nada más en el primer disco, cuando entró Dani en la banda y empezamos a girar con la presentación del primer disco, a los pocos meses fue el confinamiento, de Navidad a abril. Entonces nos quedamos con muchísimas fechas en la recámara, teníamos, pues no sé, igual teníamos casi 20 fechas todo el primavera-verano de 2020, que fue como tirar de la cadena, se fueron todas por el váter, muchísimo trabajo previo.
Sí.
Para agendar todo esto y ahora es como empezar de nuevo, ¿no? Podríamos decir, como sí que tenemos ahí una mochila de gente y de seguidores que nos apoyan y que nos conocen y que no es literalmente empezar de cero, pero es como, sí, como arrancar la máquina otra vez, porque el motor ha estado muy parado, vamos a decir. Y hay que toca entrar en calor otra vez y volver a generar una nueva gira de presentación y esperemos que esta vez no haya ninguna pandemia.
Sí,
nada.
Ya,
se
cambia
todo.
Sí, ya estamos hasta el carajo de esto.
Para llegar a los marcianos. No sé.
Tengo una pregunta que le hago a la mayoría de las bandas, sobre todo de metal, pero os la voy a hacer a vosotros que son heavy rock, estáis en eso. Pero es para joder, es una pregunta estúpida, tonta, que seguramente Max va a decir, pero este tío, ¿para qué me pregunta esto? O sea, ¿qué carajo me importa a mí? Bueno, es igual, si no quieres contestar, no contestes, Max, si no la contestas. La contesta Karen, que tiene el espíritu estúpido como yo.
Sí. Gracias.
Nada, os voy a nombrar 4 cantantes femeninas del pop actual. 4 cantantes femeninas del pop actual. Y me vas a decir del 1 al 4 la que os gusta más, vuestra predilecta, o a lo mejor me podéis decir ninguna de las 4 me entra por ningún oído ni por el otro y me importa un carajo. O sea, me vas a decir del 1 al 4 cuál es la mejor para vosotros y la cuarta sería la peor. ¿Vale?
Del pop actual, o sea, músicos recientes.
Recientes, es que, sí. que están en pleno auge todavía o que están en las listas. ¿Mm? Sí. Y a ver si coincidís con las otras bandas, a ver lo que me decís.
Dispara.
La primera sería Lady Gaga. Max, atento, Lady Gaga. El número 2 sería Pink. La cantante Pink.
Menos actual,
pero está ahí todavía, ¿no? La tercera sería Lana del Rey.
Bueno.
Lana del Rey. Y la cuarta sería Billie Eilish.
Esta no sé quién es.
Vale.
Ah, ok. Te la quito. No pasa nada. No vamos a quedar con una perdida por ahí.
Bueno, no sé si Karen.
Metemos a Beyoncé. ¿Qué te parece?
Pero Beyoncé es una diosa.
Ok, así que tenéis a Lady Gaga, Pink, a Lana del Rey y a Beyoncé. ¿Me la ponéis 1, 2, 3, 4 o 0, 0, 0?
Lana del Rey a mí me gusta mucho. Beyoncé me toca más de cerca porque, bueno, yo tengo en mi casa el primer disco de Beyoncé, pero es que yo tenía 11 años cuando salió ese disco. Entonces es como... Como que, claro, todavía... Yo antes de descubrir el heavy escuchaba... Muchos otros géneros, me encantan orishas, me encantan bandas cubanas, me gusta muchos estilos que no tienen nada que ver con el rock. Pero, sinceramente, a estas mujeres no es que haya indagado muchísimo en ninguna de ellas.
Ajá, poca información.
Pink, creo que es la que menos me gusta, con diferencia.
Ok, Pink.
Lana del Rey, lo poco que he oído de ella, me parece que es una tía con mucha oscuridad detrás. O sea, tiene letras, tiene canciones bastante dramáticas y trágicas, que lo poco que he conocido, algunas me han gustado mucho. Pero yo creo que a nivel, por lo que más se acerca un poco a mí y a mis gustos, que yo también quiero cantar con Tony Bennett, es Lady Gaga. Lady Gaga yo creo que es la que más se ha metido.
Lady Gaga, número uno.
Huertos, que ha querido esa mujer y sale bien parada en todos. O sea, ha cantado con grupos de rock, de heavy, de blues, de jazz, de... Lady Gaga es una, para mí es un músico increíble, esa mujer.
Number one.
Tiene una noción de lo que hace.
Me parece muy bien. ¿Y tú, Max?
Sí, no, yo comparto esa opinión. Creo, pues, la, sobre todo, bueno, Lady Gaga, que es en una de las que yo sepa compone su propia música.
Sí.
Y sabe tocar un instrumento.
Piano, muy bien.
Y eso también hace que, supongo que me da un poco de la sensación que es ella que ha construido todo esto, es lo que tiene, y no solamente es un director de una discográfica que ha venido y ha dicho, mira, esa tía canta increíble, vamos a poner nuestros mejores compositores para hacerle estrella.
Sí, que, es el producto tan
incluso,
¿no? Eso es una cosa que respeto. Tengo que decir, si alguien me pone una pistola a la cabeza, me dice canta una canción de Lana del Rey, creo que no podría salvarme la vida.
No, no me digas. ¿Tú has escuchado las letras? Las letras son muy buenas.
Yo ahora mismo tampoco, la verdad. Sí que hay una, me acuerdo de uno de los videoclips. Así como con un coche americano, con una pareja guapísima y como encima del capó. Pero ahora mismo.
Yo sé, obviamente. Sé quién es, sobre todo porque viene de muchos años atrás. Y a ver, es un fenómeno internacional que, bueno, hay que respetarle solamente por lo que hace en directo, que creo que es...
Sí, no, como, canta.
Es espectacular, canta, sí.
Canta y baila, increíble, increíble. ¿Tú conoces a la última que ha dicho, a la cuarta? ¿Cómo era el nombre del que yo no conocía?
Billie Eilish. Es una jovencita.
Sí, esa tampoco...
¿No?
Okay,
obviamente no pasa nada.
El nombre, pero es eso. Sí, ¿sí? No podría...
Sí, podría colocarla en un género musical. Ya, no pasa nada. Lo de gay, Lady Gaga siempre es la primera. No importa quién entreviste, no importa qué tipo de género de banda sea, que todos ponen a Lady Gaga de primero. Entonces algo tendrá.
También creo que influencia un poco que ella sea... O sea, básicamente en público nunca ha tratado de esconder que le gusta música de heavy metal y que llegue, se pone camisetas de Iron Maiden y de... Yo creo que eso también hace que mucha gente dentro del rock y el metal piense como es de nosotros.
Hombre, y ha sido muy radical, muy transgresora también, entre los vestidos de filetes, de carne y cosas así, ¿no? Como que ha sido una mujer.
A mí sí, si son fanáticas de David Bowie, ya me han ganado, no sé.
También. También, sí. Pero sí, Lady Gaga ha colaborado con muchísima gente.
Lo último con los Rolling Stones, la escuché y tocar en vivo con ellos, hacer unos temas juntitos. Sí. Bueno, pues después de esa pregunta que no tiene nada que ver con la banda de ellos, con The Mother Crow, pues la he metido ahí por decir algo. Así que nada, ya os digo, si queréis saber un poquito más de esta banda, The Mother Crow, están en Bandcamp, creo que podéis comprar sus EPs y discos de Mother Crow en bandcamp.com o algo así, ¿no?
Sí, en Bandcamp tenemos un poquito todo y más el... Sí. Bueno, discos ahora mismo no nos queda ninguno, tenemos que reeditar el primero de nuevo, pero sí, algo de camisetas y así todavía. Ahora vamos a lanzar una nueva dentro de poquito.
Y Max va a sortear el amplificador, se lo va a regalar alguien.
¡Locos!
No, no creo que lleguemos a eso. Se volvería loco. Entonces lo habría que sacar de la banda ya inmediatamente si se le ocurre hacer eso.
Esto puede ser un pedal o algo así.
Un pedal.
Un pedal. Se refiere a una borrachera. Sí, eso sabemos también.
En Instagram se puede conectar con ellos si ponen algún post. Yo no sé cómo contacté con The Mother Crow. Te digo la verdad, ya se me ha olvidado. Fue un email, pero creo que he visto algo en vivo en YouTube. Un concierto que daban ahí con un montón de bandas femeninas. ¿Se puede hacer? No me acuerdo. Algo así.
Sí, puede ser que...
Rock en femenino, sí.
Eso sí, creo que ahí fui, donde vi un vídeo de Karen haciendo sus cosillas ahí en el escenario. Ajá. Y dije, anda.
Estuvo guay este festival, la verdad que fue curioso. Sí. Éramos todas bandas.
Casi no tocamos.
Es verdad, casi no tocamos.
¿Y eso? ¿Llegaste ahí tarde o qué?
Fue en Jaén, no, fue en Jaén, en Torredón Jimeno.
Ajá.
Allá. Y es, claro, Andalucía es todo... como desiertos llenos de olivares. Nos decían que llevaban 3 meses sin ver una gota de lluvia allí. Fue tener todo preparado para subir al escenario y empezó a caer una tormenta. Pero mira, parecía que se estaba cayendo el cielo. Un viento que se tuvieron que bajar todos los paneles LEDs, se arrancaron todas las pantallas del escenario, las pantallas visuales. Pero pensábamos que no íbamos a tocar. Fue como que media hora de que parecía que se caía la tierra.
Sí.
Los organizadores ya tirándose de los pelos, como diciendo, claro, esto fue a finales de agosto. Sí. Y decían que ahí desde abril, mayo, no caía una sola gota de lluvia. Y sí, fue...
¿Cuánto tiempo os lleva montar vuestros equipos en el escenario, más o menos? Tener una idea. ¿Media hora?
Lo único malo es tener que cargarlo hasta allí, pero cuando ya está en el escenario, sí. Se monta en...
¿Media hora?
Sí.
No, montar rápido. Lo único siempre, bueno, sonorizar es otra cosa. Montar se monta rápido.
Sí.
Luego depende de la sala y...
¿Cómo os trasladáis de un lugar a otro? ¿Tenéis una furgoneta, algo así por el estilo? ¿O alquiláis algo? ¿O cómo hacéis?
Ahora, la verdad que es uno de los problemas más grandes que tenemos, que no tenemos transporte propio, sino que básicamente el último año hemos ido o alquilando o pedido favores de colegas. Y eso de alquilar es que básicamente... Bueno,
se te va la mitad del presupuesto. Ya, o sea, las ganancias.
Sí, ya no vale la pena ni desplazarse algunas veces.
Sí, no, ya estamos planteándonos fuertemente el tener que comprar una furgoneta para la banda y hacer como algún tipo de
sociedad,
¿no? Algo.
Sí, bueno. Profesionalizarnos un poco más, digamos.
Está bien, porque como músico soy muy bueno, solo hace falta algunas otras expensas, ¿cómo se dice? Expenses, como se dice aquí.
Gracias.
Pues nada, ¿qué os quiere que os diga? Que os deseo lo mejor a la banda y sobre todo en vuestra carrera musical, pero también en lo personal, porque lo personal, según uno es músico, también la vida sigue avanzando y las cosas van cambiando. Influye mucho en...
Para todo se refleja, ¿no? Está claro que...
Si algún día venís aquí a Nueva York, pues me llamáis, os llevo la maleta, si queréis. Si no, pues... Nos vemos
un poco. Puedes hacer de tour manager unas fechitas.
Sí, nos vamos por ahí, de paseo. Alquilamos una bicicleta. Si no hay presupuesto para una furgoneta, vamos en bicicleta por ahí por Brooklyn o algo, yo qué sé.
Llevamos los Marshall en carrito, no pasa nada.
Entonces, como digo, ir a YouTube, hay un montón de vídeos de ellos en vivo, sobre todo, que están muy bien. Y si queréis en Spotify escuchar su música, yo lo escuché, no es la mejor calidad, pero bueno.
Sí, no, el primer disco, es que tenemos un poco de pelea, vamos a decir, interna con la sonoridad del primer disco, porque fue un disco que se grabó en cinta.
Ajá, algo había leído por ahí.
El máster analógico y el máster digital. Y la verdad, con el máster digital lo vamos viendo con perspectiva con el tiempo y no nos gusta tanto como el máster, en que si te pones el vinilo tiene otro color, tiene otra calidad, tiene no, como que ya estaba pensado mucho a nivel analógico el procedimiento de grabación.
Sí.
Entonces, al haberlo pasado al digital, como que no estamos muy contentos con el resultado. Pero con el segundo no pasa. El segundo está muy bien.
Está muy bien.
Tenemos muchas ganas de...
Pues yo también tengo ganas de escucharos.
Sacarlo a la luz.
Tengo muchas ganas de escuchar ese nuevo disco.
Bueno, alguna cosita ya se ha infiltrado por YouTube, alguno de los temas nuevos grabados en
¿Qué
directo.
¿Qué habéis tocado en vivo? Sí.
Sí, hay dos o tres canciones que hemos tocado alguna vez ya. Y siempre hay algún fan indiscreto con un móvil que puede encargarse de toda la toda la privacidad de la Premiere. Pero bueno, no pasa nada. Al final también son temas que, que bueno, en estudio tienen su color, en directo tienen otro y no pasa nada.
Pues seguro nada.
Esperemos que guste mucho.
Seguramente, seguramente que sí. Talento tienen, escuchar la banda, The Mother Crow.
Gracias.
Y nada, espero contactarte con ellos para el 24, 25, 26, cuando estén dispuestos a contestar.
Sí, el año que viene con el nuevo disco ya tenemos muchas ganas de que arranque
si
todo.
¿Quieres hacer una entrevista cuando ha salido el segundo disco? A ver qué te parece.
Seguramente, que me gustaría volver a charlar con vosotros y no meter preguntas así de Lady Gaga. Las invitaré. Las dejaremos para otro día.
Para nada. Todo lo que sea hablar de música y...
Tengo muchas preguntas todavía.
Solo
de
rock vive el hombre, vamos a decir.
Todavía tengo muchas preguntas que hacer. Las vamos a guardar para la próxima vez.
Perfecto.
Y nada, desearos todo lo mejor y gracias por presentaros en mi canal, que ya veis que no es gran cosa. Es aquí, es para pasar el rato. Es para, en vez de hacer cosas en mi casa, cortar la hierba, hacer pasear al perro, pues dijo, pues tengo que hacer lo que a mí me gusta realmente, y es charlar con bandas que hacen buena música y conocer gente. Eso es, nada más. Y esto
al final es que no todos salimos ni en la Rolling Stone, ni al final también tenemos que dar muchas gracias a la gente que se vuelca por dar más difusión a las pequeñas bandas, ¿no? Y a los proyectos que estamos intentando escalar un poco dentro de esta industria musical que ya está tan segmentada y que,
cierto.
Que ya no tiene nada que ver con la industria de los 70 que tanto nos gustaba, que estaba en el top económico y de distribución y de todos los estilos. Y hoy en día ya es un poquito más difícil, ¿no? Darse a conocer y se agradece mucho el trabajo como el tuyo.
Nada, gracias a vosotros, Karen y Max.